Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Las gotas de la clepsidra. En la sección de hoy de las gotas de la clepsidra, sección muy especial de parte de los componentes y sin embargo se mueve para la biblioteca perdida, porque la ciencia e historia siempre están relacionadas, y para eso hoy tenemos otro personaje histórico, un científico, ¿no? Que, bueno, no son los científicos que conocemos hoy en día al uso, sino como eran antes, ¿verdad, Eneko?
Bueno, de hecho, hay gente que no le considera un científico.
Hombre, es que como tal, bueno...
Es que de hecho lo curioso es que nunca se dedicó profesionalmente a la ciencia.
Pero bueno, eso pasaba mucho antes, ¿no? Que, sí, hombre, sí, había científicos, pero luego había otras personas pues que se dedicaban igual a investigar sus cosas. Entre ellas puede ser algo científico, sí, o cualquier sí, otra cosa, vamos.
Ciertamente no se dedica profesionalmente a la ciencia, pero hace aportaciones muy importantes a la ciencia, en concreto a la biología.
¿Y quién es este señor?
Bueno, pues estamos hablando de Anton van Leeuwenhoek. Bueno, no sé si se pronuncia así, a mí siempre me lo han dicho así.
Si te lo han dicho así, así se pronuncia, no pasa nada.
Bueno, pues es holandés, entonces su nombre y su apellido están en holandés. Anton van Leeuwenhoek o algo así.
¿Y cuándo vivió caballero?
Este señor nace en Delft, en los Países Bajos, el 24 de octubre de 1632.
Fíjate, el siglo XVII, ¿hace Eso cuánto es. Tiempo ya?
Es hijo de comerciantes de cestas, y bueno, pues como hijo de comerciantes que era en ese momento, tenía una vida relativamente acomodada. Hasta que, bueno, antes de cumplir 6 años, dos de sus hermanas menores y su padre fallecen.
¿Por alguna enfermedad o algo?
Bueno, no sé, pero el caso es que para cuando cumple 16 años, dos de sus hermanas y su padre han fallecido y su madre vuelve a casarse. Entonces envían a Leeuwenhoek a un internado, y poco después de estar en el internado, pues se va a vivir con uno de sus tíos. Años más tarde, a los 16, fallece su padre y su padrastro, y bueno, pues su madre decide enviar a su hijo a Ámsterdam de aprendiz de un tratante de telas.
Me parece que se está deshaciendo de él todo el rato.
Sí, un poco sí.
Y ya volvió a estar con comerciantes otra vez.
Claro, y ahí empieza a desarrollar su trabajo, ¿no? Entra en contacto con comerciantes de telas, y los comerciantes de telas, para ver la calidad de una tela, usaban unas lentes, una especie de lupas, para poder ver más al detalle cómo de buenas o de malas eran estas telas, ¿no?
Sí, que tendrían unos pocos aumentos, ¿no? Eso para es. Ver qué tal eran las fibras y demás.
Eso es, tenían relativamente pocos aumentos. Unos 10 aumentos como muchísimo.
Sí, bueno, que no es mucho en realidad.
Una lupa. Perdón, unos 4 aumentos como muchísimo.
Ah, no, mira, todavía menos.
Que es más o menos como una lupa. Bueno, tras unos años en Ámsterdam...
Anton
Leeuwenhoek regresa a su pueblo natal, a Delft, y allí se queda a vivir el resto de su vida, y es allí donde, bueno, pues conoce a su primera mujer, se casa, lamentablemente fallece, se vuelve a casar
otra vez,
y esta otra mujer también fallece. De hecho,
qué mala suerte tiene.
Entre ambas mujeres tiene 5 hijos, perdón, pero 4 de ellos mueren.
Jolín.
Solo
sobrevive, épocas muy crudas, ¿no?
Solo sobrevive una de sus hijas, que se llama María.
¿Y qué está haciendo él por ese entonces?
Entonces él comienza a dedicarse al negocio de las telas.
Ya que ha aprendido, ¿no? En Ámsterdam.
Claro, era su trabajo, había sido aprendiz de comerciante de telas, y empieza a desarrollar, y aquí empieza su contacto con la ciencia, empieza a desarrollar lupas de mejor calidad. Para, en principio, pues para poder ver mejor estas telas, ¿no? Pero, bueno, pues empieza a desarrollar técnicas nuevas.
Y se lía.
Aprende por su cuenta soplado y pulido de vidrio. Y, bueno, pues así, entre una cosa y otra, se lía. Y, bueno, pues es capaz de producir pequeñas lentes que utiliza como anteojos, como gafas. Otras lentes de mejor calidad que utiliza como microscopios, las monta sobre unas pletinas de latón.
Hasta entonces no había lo que conocemos como gafas.
Sí, o sea, sí que había, pero él mejora esas lentes. Uh-huh. Y bueno, pues hace pequeños microscopios.
Ya serán de bastantes aumentos.
Claro, de hecho llega a construir su mejor microscopio, alcanza unos 275 aumentos, que es una barbaridad.
Sí, sí, está muy bien.
O sea, es una barbaridad absoluta. O sea, un microscopio actual de lentes múltiples alcanza en total unos, así uno normalito, unos 400 aumentos. Sí. Uh-huh. O sea, es una cosa muy seria lo de este señor. Y a través de estos microscopios, pues empieza a ver cosas muy interesantes.
Hombre, ya que los tiene, dirá, vamos a mirar. ¿Y qué estaba viendo en esos microscopios?
Bueno, pues descubre muchas cosas. Descubre, no, ciertamente es una persona muy curiosa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se pone a observar todo tipo de cosas. Desde espermatozoides, es la primera persona que ve espermatozoides al microscopio.
Se le ocurrió poner una muestra allí.
Y bueno, pues él los define como animáculos, ¿no? Mm. Pequeños animales, porque de hecho se
claro,
mueven.
Claro, vio que se movían.
Que, bueno, pues están dentro del semen masculino. Y bueno, se encargan de florecer, digamos, dentro de la mujer.
Sí, dentro de lo que se sabía en aquella época,
bueno,
¿no?
Bueno, es un avance. Ya hemos dicho que él no era científico, así que sus descubrimientos, los que iba haciendo cada vez que miraba por esos microscopios, los presentó ante la Royal Society de Londres un médico amigo suyo, de Graft, y bueno, pues la verdad es que asombra a todo el mundo con sus descubrimientos, con sus dibujos de lo que ve a través del microscopio. Mm-hmm. Y bueno, pues empieza a cartearse con los científicos de la Royal Society y bueno, pues al final acaba siendo miembro de esta.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.